Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Está siendo un día muy movido en el informativo, con muchos titulares que hemos ido contando a lo largo de esta linterna. Empezamos por la última hora sobre el incendio forestal declarado en la localidad malagueña de Pujerra, en la zona de Sierra Bermeja. Otra vez. Las autoridades han elevado de 1 a 2 el nivel del plan de emergencias. Por ese motivo, ya se está movilizando a la unidad militar de emergencias. La ultimísima hora es que habría 3 bomberos heridos en las labores de extinción. Enseguida ampliamos. Se han desalojado 3 urbanizaciones de Benavís y se ha habilitado el polideportivo como albergue. El consejero de presidencia de la Junta, Elías Bendodo, reconoce que este incendio tiene mala pinta porque la evolución del fuego está siendo muy rápida.
Lo más complicado aquí es la evolución de las llamas, que van a una velocidad de 30 metros por minuto. Eso es muy, muy rápido. Y luego la localización del incendio, el acceso al foco, ¿no? Por tanto, hemos decidido activar el nivel 2, que supone también la activación de la unidad militar de emergencia.
Es una pena que nuestros bosques vuelvan a ser noticia por unos incendios otra vez. Sin ir más lejos, en esa zona de Sierra Bermeja ya hubo un terrible incendio hace 9 meses. Te lo contamos desde allí. Se quemaron casi 10.000 hectáreas y el daño del fuego, te puedo asegurar que era atroz. Qué sensación, qué desolación y qué heroísmo el que mantienen los que luchan contra las llamas. Dentro de unos minutos intentaremos hablar con los que están precisamente en esa primera línea intentando sofocar el fuego. La otra gran noticia de este día nos ha llegado desde Argelia. Me refiero al comunicado en el que el gobierno de Argel anuncia la suspensión inmediata del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación con España. Un pacto firmado hace 20 años y que se rompe por la, dicen, injustificable posición de España sobre el Sáhara. Ya sabes, el giro de Pedro Sánchez y su política para alinearse con Mohamed VI, con el plan marroquí que le otorga autonomía en el Sáhara Occidental. No sorprende la reacción de Argel, aunque, ojo a este documento de hace algo más de 2 meses. Son declaraciones de Pedro Sánchez, concretamente del 23 de marzo, 5 días después de que Moncloa anunciara su apoyo a Marruecos.
Nosotros con Argelia tenemos también unas extraordinarias relaciones, unos socios que son aliados en múltiples ámbitos y que estoy convencido de que vamos a seguir siéndolo durante los próximos años.
Hoy la presidencia argelina dice que las autoridades españolas han emprendido una campaña que viola sus obligaciones legales, morales y políticas. Va más allá y añade que la actitud de España es contraria a la legalidad internacional. Sin embargo, nuestro gobierno sigue considerando a Argelia un país vecino y amigo, lamenta el anuncio y reafirma su compromiso pleno con el contenido del tratado recién suspendido por Argel. En fin, estas cosas de la diplomacia. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, asegura que no teme repercusiones porque dice que Argel es un socio fiable.
El gobierno argelino es muy conocido por ser un socio fiable, un suministrador fiable. Se han dado garantías por parte del gobierno argelino al máximo nivel y, por lo tanto, nada me indica que eso vaya a ser de otra manera.
Como te decía, el cambio de postura española sobre la soberanía del Sáhara, que esta mañana Pedro Sánchez trataba de explicar en el Congreso, pues en fin, lo ha hecho sin mucho éxito, ya que no le ha secundado ni la oposición ni sus propios socios. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez ha tratado de vincular su volantazo unilateral con la seguridad de Ceuta y de Melilla.
Nosotros no aceptamos que se hable de Ceuta y Melilla como ciudades ocupadas, porque son territorio español, pero también hemos de entender que Marruecos merece la misma consideración cuando hablamos de los asuntos que a ellos les preocupan.
Pero el bloque de la investidura ha vuelto a evidenciar su soledad hasta el socio de coalición, y en su nombre Pablo Echenique ha ido al choque.
Se demostrará más firme con Marruecos, se volvería a situar en el ámbito de la legalidad internacional y de los principios progresistas.
Sánchez ha reafirmado su compromiso progresista, pero ha apagado las grietas en el gobierno cargando contra el estorbo del PP.
Ustedes estorban, ustedes bloquean cualquier avance social, ustedes crispan y ustedes hacen ruido.
6 horas de debate le han dado además para echar arena ante la autoría del hackeo a su móvil.
Yo no tengo ningún problema con mi móvil. Ninguno, ninguno. A diferencia del señor Rajoy, yo no tengo ningún problema con el móvil.
Aún así, han persistido las sospechas del PP o del PNV sobre una implicación de Rabat.
Cualquier cosa que le pregunten siempre responde con el PP. Es más, con Rajoy. Y no ha hablado de Fraga de milagro. Y luego lo de ustedes estorban, ya se ha aprendido el versito y a partir de ahí, cada 5 minutos lo va a soltar. Eso sí, el palo se lo pega Echenique, pero este es progresista. ¡Ja! Otra de las noticias que hemos conocido minutos antes de encender esta linterna es que la Comisión Europea ha dado el visto bueno definitivo al tope del gas en España y Portugal. 2 meses después, la llamada excepción ibérica ha superado el último trámite. El gobierno prevé, dice, que servirá para rebajar la factura entre el 15 y el 20%, aunque los expertos creen que el impacto será menor y desigual. José Luis, concejero, buenas noches.
Buenas noches. Una reducción que podría empezar a aplicarse a partir de la semana que viene. Ha costado 10 semanas de negociaciones y numerosos retrasos, si tenemos en cuenta que el gobierno anunció aquí en Bruselas que la rebaja de la factura ya se iba a notar el pasado mes de mayo, algo que no ocurrió. La Comisión Europea ha dado hoy el visto bueno definitivo para que se pueda intervenir el mercado eléctrico y que se empiecen de una vez a reducir los altos precios de la luz. Se fija un límite máximo del gas de unos 50 euros durante los próximos 12 meses. De esta forma, el recibo de la luz se podría reducir entre un 15 y un 20%. Un hogar que pague, por ejemplo, 200 euros en su factura, empezará a pagar entre 120 y 130 euros por la misma factura, una rebaja considerable y que podría afectar a más de 10 millones de hogares en España. Por cierto, que esta reducción no es gratis, se calcula que nos va a costar unos 6.300 millones de euros.
La medida es una de las apuestas del gobierno para reducir el impacto económico de la guerra en Ucrania, pero no será suficiente para controlar la elevada inflación ni para impulsar el crecimiento. Así lo vienen advirtiendo todos los organismos nacionales e internacionales. El último, hoy mismo, la OCDE. París, Asunción Serena.
La OCDE revisa a la baja sus previsiones de crecimiento para la práctica totalidad de los países miembros debido al impacto de la guerra en Ucrania. Concretamente para España, prevé un crecimiento para este año del 4,1% en lugar del 5,5% que había estimado en el mes de diciembre, por debajo además del 4,3% que espera el gobierno. Esta revisión a la baja de 1,47 puntos porcentuales es más moderada que la que prevé para otros países de nuestro entorno como Francia e Italia y más aún en la Alemania, donde la revisión es de 2,19 puntos porcentuales, pero España es uno de los países más retrasados en recuperar la situación de la económica previa a la pandemia. La OCDE prevé también que la inflación se va a disparar este año en España 8,1% frente al 3% del año pasado, lo que sumado a las incertidumbres que genera la guerra en Ucrania hará que el gasto de las familias se reduzca.
Cambiando de tema, el Parlamento de Cataluña ha aprobado hoy la ley que pretende burlar la sentencia que le obliga a garantizar el 25% de las lectivas en castellano. El texto, tras recibir ayer el aval del Consejo de Garantías Estatutarias, ha recibido el apoyo de los independentistas, de los comunes y de los socialistas. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Como estaba previsto, solo han votado a favor de la ley los 4 partidos que la han impulsado: Esquerra, Junts, PSC y Comunes. Blinda el catalán como lengua vehicular en las aulas y sitúa el castellano como lengua curricular. El PSC saca pecho, reivindica el amplio consenso que se ha conseguido y dice que defender el catalán no significa atacar el castellano. Ciudadanos, Vox y PP critican la traición de los socialistas, cómplice del separatismo más radical. Carlos Carrizosa, de Ciudadanos, e Ignacio Garriga de Vox.
Estoy harto de ver cómo ustedes mienten y asumen el discurso del nacionalismo más supremacista y excluyente que ha habido en Cataluña en los últimos 40 años.
El Partido Socialista permite que el totalitarismo separatista avance sin control y sin piedad, pisoteando los derechos y las libertades del conjunto de los catalanes.
La próxima parada de la ley será el Tribunal Constitucional, donde la van a llevar Ciudadanos, Vox y PP, porque la consideran una trampa para no cumplir una sentencia judicial.
Por cierto, en Cataluña hoy ha dado mucho que hablar la última de Gabriel Rufián. El portavoz de Esquerra en el Congreso ha tenido que pedir disculpas después de que el presidente Pere Aragonés le llamara a capítulo, le desautorizara en público. ¿Por qué? Pues por llamar tarao a Carlos Puigdemont en TV3.
Decir que no lo has cagado alguna vez en las redes es mentir, seguramente. Ahora decir que por un tuit mío se proclamó la independencia de Cataluña es de tarado. O sea, el tarado es quien la proclamó, no quien publicó el tuit.
Tothom pot equivocar-se, jo avui ho he fet.
Todo el mundo se puede equivocar, yo hoy lo he hecho. Las declaraciones son muy, muy desafortunadas y por lo tanto pido disculpas a quien se haya sentido ofendido, empezando por el presidente Puigdemont, por el vicepresidente Aragonés y por el vicepresidente Junqueras.
Para el vicepresidente Junqueras.
No sé, A mí tampoco me parece tan grave lo que ha dicho. Bueno, un asunto más. El PP pide la comparecencia de Fernando Grande Marlaska, Raquel Sánchez y Reyes Maroto para que expliquen la situación en los aeropuertos españoles. El gobierno anunció ayer un refuerzo de 500 agentes más para los controles de aduanas, una decisión que agradecen las aerolíneas, pero que los sindicatos policiales consideran insuficientes. Juan Baño.
Los datos oficiales que maneja el Ministerio del Interior reflejan que hace 3 años, antes de la pandemia, había en los aeropuertos 230 policías más que en este momento. Con esa referencia es de entender que, como dice el Ministerio, los 500 que llegarán en los próximos días estuvieran ya previstos antes de esta polémica. Nos lo confirma el portavoz del Sindicato Unificado, Carlos Morales, y añade algo.
Nosotros teníamos conocimiento hace unas semanas. En concreto, en Madrid van a mandar 186 efectivos más. Lo que no ha dicho el gobierno es que se marchan 50 efectivos, por lo cual volvería a quedar una plantilla deficitaria.
Dice el SUB que en el aeropuerto madrileño falta un 18% de agentes y más de 100 en el de Mallorca. En cualquier caso, Iberia, nos dice un portavoz, se da por satisfecha con el refuerzo policial tras quejarse de que 15.000 clientes suyos habían perdido el avión por falta de diligencia en los controles policiales. Sobre la agilización de los trámites que se pide para el pasajero británico, fuentes policiales insisten en que ya se les da un trato especial, aun tratándose de un tercer país ajeno a la Unión Europea, tras el Brexit, y es que casi la cuarta parte de nuestro turismo es de origen británico.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Alejandro Requeijo y con Ignacio Camacho.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ignacio Camacho, Alejandro Requeijo, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, compañeros, nos vamos rápidamente hasta Málaga. No podemos... tengo un invitado en Málaga, enseguida le tenemos. Oye, tremendo lo del incendio este, otra vez, qué mala pata. Escuchad lo que ha dicho Errejón hace unos minutos en campaña electoral, claro, mira.
Esto es un desastre, pero no es solo una catástrofe natural. Los incendios se apagan antes. Los incendios se apagan cuidando de los montes, los incendios se apagan cuidando de los bosques y los incendios se acaban con condiciones de trabajo dignas para los bomberos forestales que llevan mucho tiempo diciendo, pues hombre, que quien le pone el cuerpo para enfrentarse al fuego no pueden estar en condiciones precarias. Es una nueva negligencia de un gobierno del Partido Popular en la Junta de Andalucía que no cuida de su tierra.
¿Qué coño sabrá? Bueno, en fin, ahora comentamos. Me voy con el invitado, que le pillamos una noche muy complicada, no quiero hacerle esperar. Nos vamos hasta Málaga. Manuel Marmolejo es presidente del Consorcio de Bomberos de Málaga. Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Minuto y resultado. ¿Cuál es la situación ahora mismo, Manuel?
Bueno, tenemos un incendio en el término municipal de Arrimo de Benavís. Empezó en el término municipal de Pujerrey Júzcar a las 3 de la tarde, que evolucionó muy rápido por la intensidad del viento. La temperatura muy alta en Málaga el día de hoy, 37 grados. Y bueno, la verdad que la evolución ha sido rápida y bueno, nos ha obligado a desalojar una urbanización, Monte Mayor, unas 60 personas han sido desalojadas y bueno, ahora a ver cómo funciona la noche, puede ser que las condiciones climáticas cambien algo, no esperemos mucho, mejoren algo en intensidad de viento y un poco más de humedad y atacar con todos los efectivos que hay aquí, hay más de 200 efectivos entre e Infoca, bomberos del Consejo Provincial y de ayuntamientos como Marbella, Mija y Fuengirola, que están apoyando al consorcio, a atacar esta noche y intentar controlarlo en el día de mañana, a ver si podemos controlarlo, ¿no?
Jope, ojalá. Yo estuve allí hace unos meses, en el último incendio en el club de tenis hicimos de La Linterna, y recuerdo, hemos llamado a alguno de los amigos que dejamos allí y me decían hoy, esto tiene muy mala pinta, por el principio puede ser hasta peor, Dios no lo quiera, ¿no? ¿Qué aspecto tiene la cosa, Manuel?
Bueno, al principio sí tenía muy mala pinta, no dice que era, no sea mejor, pero bueno, no era lo que nos encontramos en el incendio de Sierra Bermeja hace un año. Yo viví ese incendio desde el primer momento y las condiciones son muy distintas, ¿no? Pero bueno, el incendio era que tenemos un núcleo poblacional cerca, que es el municipio de Benavís, y estamos intentando pues que no haya que se acerque al pueblo, lo dejamos la medida justa y necesaria, ¿no?
Hay 3 bomberos heridos, ¿se sabe algo de ellos, Manuel?
Bueno, sí, hay 3 bomberos heridos, efectivamente, 3 bomberos del Infoca, uno ha sido trasladado al hospital de Regina Carlos Haya en helicóptero porque tenía quemadura el 25% del cuerpo, claro. Y hay 2 unidades de quemados, pero bueno, los otros dos pues son tienen pequeñas quemaduras. Y bueno, eso es lo que tiene esta cuestión, que en el momento pues el fuego es muy traicionero y te pilla, ¿no? Y ha sido igual, una gente de excepción, le ha pegado un cambio de viento y lo ha cogido por la espalda subiendo una ladera, ¿no? Eso es lo que tiene. Pero bueno, tal vez se están recuperando uno y uno que se ha trasladado a Italia, yo creo.
Bueno, la comunicación es complicada, lógicamente. Tienen que trabajar y el sitio está siendo tremendo. Te dejamos en paz. Manuel Marmolejo, venga, presidente de Bomberos de Málaga. Gracias y suerte, amigo. Venga, chao, chao. Joder, qué tensión, pobre gente. De ponerte a entrevistar a alguien que está en esa situación me da hasta vergüenza. En fin, oye, ¿algún comentario a lo dicho por Íñigo Errejón y estas cosas, a este desastre otra vez? Camacho, tú estás por ahí cerca.
Pues un poquito oportunista, ¿no? Se le ve demasiado el plumero. El incendio tiene mala pinta. Hay un terral tremendo hoy en Málaga, en la Costa del Sol. Y bueno, vamos a ver. Pero evidentemente no es que la menor duda que lo de Errejón es la avanzadilla de una ofensiva ventajista de la oposición. A ver qué pasa. Vamos a ver cómo evoluciona. Pero sí, ya tenemos una catástrofe en medio de una campaña, y aquí se va a retratar a todo el mundo, aquí se va a retratar la gente que tiene responsabilidad y los incendiarios de la política.
Reque, estábamos ante una campaña muy poco original. Hoy habíamos repetido incluso la visita a una vaca, con eso lo estoy diciendo todo, es decir, por eso discurría una campaña con los márgenes discursivos muy muy delimitados, y esto efectivamente puede ser un acicate para la campaña y que sea utilizado políticamente, algo que, por cierto, no es patrimonio de nadie. Yo tengo el recuerdo de un verano en el que Galicia ardió, literalmente, cuando de presidente estaba un tal Touriño, y el Partido Popular lo utilizó con entusiasmo. Es decir, que esto es algo que todos los partidos políticos acuden a las cuestiones que ellos crean que puedan sacar rédito político. Y en cuanto al fondo de lo que estaba diciendo Errejón, yo de verdad he escuchado a mucha gente especialista en la extinción de incendios que sí que dice que los incendios del verano se apagan en invierno, cuando se cuida el monte, cuando se quitan las malas hierbas, cuando se invierte dinero en limpiar las montañas. O sea que, bueno, probablemente estemos ante el primer capítulo de una escalada de oportunismo en torno a una desgracia como esta, ¿no?
Eso es verdad, pero aún así se quema el monte.
Sí, sí, claro. Lo que hay que hacer es apagarlo lo antes posible, y ahí efectivamente hacen falta medios y suerte y muchos héroes, que son los que están allí, por cierto. Campaña electoral en Andalucía. Ya seguimos el tirón, y aunque me salte el orden que tenía previsto. Esta mañana ha estado la candidata de Vox, Macarena Olona, aquí con Herrera.
¿Qué va a suceder después del 19 de junio? Lo que quieran los andaluces. Pero tengo muy claro que nuestro aliado natural es el Partido Popular. Y tengo la convicción de que el señor Juanma Moreno va a ser un vicepresidente extraordinario. Que vamos a formar un buen equipo, pero necesita un motor, como es Vox, como soy yo, para que Andalucía tenga una esperanza y tenga un futuro.
Desde el punto de vista personal, el mensaje tiene toda la inteligencia de campaña, pero no está sobreactuando un pelo, no sé cómo lo veis, Reque.
Bueno, yo creo que Macarena Olona está en la frecuencia habitual a la que acostumbra a emitir desde el Congreso de los Diputados, y creo que eso fue una de las razones por las que Vox la eligió, para reforzarse en Andalucía, para confirmar una plaza que les dio el inicio de todo, el origen de todo, de su asalto a la política nacional. Y ahora, fíjate, ha concedido una entrevista a la cadena COPE esta mañana, y parece ser que va a ser la última en unos cuantos días, porque ha suspendido algunos de los actos que tenía, algunas entrevistas que tenía programadas para los próximos días, lo cual me lleva a preguntarme si eso es que les está yendo muy bien o muy mal la campaña. Y he de decir que me inclino más por lo primero. Quiero pensar que cuando a alguien le va mal, al revés, lo que intenta es remontar por todos los medios e intentar ocupar la mayor parte de espacio. Y si les está yendo bien, a veces la tentación es dejémoslo como está y no vayamos a romper nada, que todo esto va muy bien. Por poner aquí sobre la mesa algunos cálculos que maneja Vox de cara a las elecciones, ellos tienen como en mente el millón de votos. Y es una cifra de la cual no están especialmente lejos, atendiendo a los datos de las elecciones nacionales, de las elecciones generales, donde rondaron los 800.000 votos aproximadamente. Entonces, bueno, yo creo que que por ahí es por donde ellos han fijado la expectativa. Y claro, la expectativa a veces es un arma de doble filo, porque cuando tú la fijas muy alta, luego el día de la noche electoral tienes que gestionar la expectativa, y a lo mejor un resultado que no es malo, si lo comparas con lo que esperabas, a lo mejor la sensación es un poco agridulce.
Camacho.
Para ser su aliado preferente, como dice Olona, como lo ha dicho ya Herrera, el lunes pasado le dio más leña al PP que a la izquierda. Eso ha causado un cierto descontento, más que descontento, desconcierto entre sus filas. A lo que ha pasado hoy es raro. Efectivamente anunció que suspendía por 3 días la campaña, luego ha rectificado, mañana va a hacer alguna cosita, luego el viernes y el sábado sí va a participar en actos. La sensación es que del debate no salió bien, salió muy sobreactuado y no cayó simpática. Yo creo que efectivamente la proyección de voto de las elecciones generales es la que dice Alejandro, pero lo que están sugiriendo todas las encuestas es que en estas elecciones hay un factor de discriminatorio, en que la gente, una parte de los votantes de la derecha, y ojo, entre un 10 y un 15% de los votantes del PSOE, se inclinan ahora mismo, ya veremos dentro de 10 días, por votar a Juanma Moreno. Es posible que los resultados de Vox en estas elecciones sean peores que los de las municipales del año que viene y los de las futuras generales, sean cuando sean. ¿Por qué? Pues por el factor Moreno, por el factor junta, las dos cosas, ¿eh? Hay mucha gente que vota en Andalucía al que está en el poder, por inercia, al que abre los servicios públicos, al que paga la nómina, y además hay mucha gente de derecha y de centro que está contenta con Juanma Moreno. En ese sentido, los metadatos de las encuestas son demoledores. Sale bien valorado en todas las preguntas. ¿Quién va a ser? ¿Quién quiere presidente como presidente? ¿Quién cree que va a ganar? ¿Qué valoración le da? Todo esto. Es decir, saca una nota apabullante. Y esto creo que motivó que los ataques del otro día de Macarena Olona fueran dirigidos más hacia Juanma Moreno que hacia sus oponentes de izquierda. Yo además tengo la sensación de que esa campaña dirigida desde Madrid a Olona no le están haciendo un favor. Por ejemplo, alguien tiene que decirle ya que sus principales promesas no las puede legalmente cumplir, que la Junta no tiene competencias de inmigración cuando dice que va a echar a los inmigrantes ilegales, que la Junta no tiene competencias de orden público ni de seguridad ciudadana cuando dice que, lo dijo el otro día en el debate, que en Andalucía los inmigrantes persiguen a la gente a machetazos por las calles. No sé qué calles pisa, probablemente pisa poco porque viene poco. Y que no puede cerrar Canal Sur porque está blindado por el estatuto. Y que puede cerrar chiringuitos, pero no puede despedir funcionarios porque tienen derechos adquiridos. Y eso ya lo intentó la Junta, hizo un informe. Y el informe de la letraduría le dijo que no se podía despedir a los trabajadores contratados. En fin, como supongo que no está en el ánimo de Vox hacer demagogia, pues me parece que le deben informar para que no haga promesas que no puede cumplir.
Lo que pasa es que va un poco en su discurso habitual político, ¿no? Es decir, ellos ya hablaron de este tipo de cuestiones en las elecciones autonómicas de Madrid. O sea, a mí me da la sensación de que el discurso que ellos tienen es
se comieron dirigido... una rosca muy gorda.
Sí, es cierto. Es verdad que ahí había algunos condicionantes específicos que, bueno, en algunas cosas tienen algo de relación con Andalucía, pero no, lo que quería decir es que ellos desarrollan un discurso en el que se dirigen a pequeños compartimentos de porcentaje de votantes a los que les hacen un discurso que va dirigido directamente a ellos para que ellos se sientan representados única y exclusivamente por ese partido que les habla directamente a ellos. Y vas sumando porcentajes y te sale un techo electoral que es el que es. Y que probablemente sea un buen resultado, pero que no te da para las aspiraciones que ellos tienen. Me refiero al ir a hablarle directamente a la gente de Los Toros, hablarle directamente a la gente que ha tenido algún problema con su ex y que se cree que por votar a Vox se van a solucionar todos los problemas, hablarle directamente a los que están radicalmente en contra del aborto, hablarle. Entonces ahí vas sumando pequeños porcentajes de voto que al final, cuando haces el recuento el día de selecciones, pues te sale un número considerable, correcto. Luego es muy difícil eso, llevarlo a la práctica. Luego sería muy complicado, en el caso de que estuviese en el gobierno, corresponder a todas esas promesas. Pero ha sido su forma de ejercer la política desde el principio.
No, sí, es así. Y además, Alejandro, hacen unos vídeos majestuosos. Ellos efectivamente no participan apenas en las entrevistas, en los debates, etcétera, pero manejan maravillosamente bien los circuitos de WhatsApp. Más que las redes sociales, los circuitos de privados de
y redes.
WhatsApp. Y redes también. Y hacen unos vídeos, le hacen unos vídeos a Olona, siempre enfocada desde abajo hacia arriba para realzarle el perfil con música, cámara lenta, muy bien elaborados, años luz de todos los demás. Pero yo creo que en este caso quizá han confundido, han hecho una campaña demasiado parecida a la nacional y se están olvidando de las características sociológicas de Andalucía. De todos modos, yo creo que del 17-18 no van a bajar, eso lo tienen muy asegurado. Pero claro, hablar como ellos están hablando, de un triple empate, supongo que lo dicen para enaldecerse. No,
ellos hablan de Moreno Bonilla, vicepresidente. Claro.
Bueno, pero eso está bien, eso es un recurso retórico.
El triple empate con el millón de votos sí que
lo están diciendo. El triple empate la están diciendo, el millón de votos, para que os hagáis una idea. El millón de votos fue lo que sacó en el 2018 Susana Díaz, un millón no llegó a 100, con el 30% de los votos, casi el 30%, y ganó las elecciones. Luego no sumó, pero no sumó mayoría, pero fue el primer partido con un millón de votos. Es decir, esto yo creo que se van a quedar por debajo de los 800. Oye, que va muy bien despachado, ¿eh? O sea, que es que en las anteriores sacaron 400 y pico, en las de 2018, fue cuando rompieron el panorama nacional. Bien, ponle que dupliquen. Yo creo que pueden quedarse un poco por debajo de la duplicación. Bravo, que van a sacar en torno a 20 diputados, tienen 12, van a sacar 20 prácticamente seguros. Esto les va a dar, seguramente, para presionar a Juanma Moreno a una coalición, porque Juanma Moreno se va a quedar a un mínimo de entre 5 y 8 de la mayoría absoluta. Esto es así, a pesar de que dicen, no, vamos a ganar 50-51. Yo creo que al final el PP siempre baja un poco en las campañas, y además no estoy seguro de que a Juanma Moreno se le vaya a hacer agradable una campaña en la que trata de pasar como la luz por el cristal, es decir, sin mojarse en absoluto, sin impoluto. El otro día en el debate daba la sensación de decir, a ver si nos vamos ya, a ver si esto acaba y nos vamos ya de aquí. No se metía en nada. Estaba, incluso algunas veces los moderadores le ofrecían la palabra y decía que no, y decía que no con la cabeza. Es decir, era una cosa tremenda. Y esto se le puede hacer larga, quedan 10 días, se le puede hacer larga la campaña, porque efectivamente va a apretar el PSOE ahora con el incendio o lo que sea, va a apretar Vox y vamos a ver.
Bueno, pues añado simplemente un apunte rápido.
Sí, rapidito, porfa.
El problema de si hay una petición de coalición la tendría Moreno y la tendría Feijóo también, ¿eh? No nos olvidemos que ese partido también se está jugando en Andalucía.
Sí, sí, sin duda. Dejadme dos minutillos, ahora vuelvo. Mensajito de Línea Directa. Hola, Paloma.
¿Qué tal? Vamos a hablar de hacer un poquito de historia. Mira, vamos a hablar de Edison. En el siglo XIX desarrolló numerosos dispositivos como el fonógrafo, la cámara de cine o una bombilla incandescente. Bueno, si viviera hoy no nos cabe ninguna duda de que apostaría por el coche eléctrico o el híbrido enchufable. Y si hubiera tenido, ¿qué me dices? Ese seguro a todo riesgo por un precio definitivo de solo 249 euros como el de Línea Directa. Evoluciona con Línea Directa, porque nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas La Linterna de COPE con Ángel Expósito. Y recuerda, este jueves a las 4...
Y nosotros vamos a estar dándonos vueltas por Andalucía, por las diferentes...
Estoy en una explotación de fresa.
La tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, viaja hasta Málaga para poner voz a las preocupaciones de los ciudadanos andaluces antes de las elecciones del 19 de junio.
Somos luz. Somos fibra óptica. Somos satélites e innovación. En España y en Latinoamérica. Grupo Red Eléctrica es ahora Redeia. 5 empresas y más de 2.000 profesionales al servicio de un futuro más sostenible y conectado. Redeia. El valor de lo esencial. Infórmate en redeia.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Ay, enhorabuena!
¿De cuánto estás?
No estoy embarazada.
Podrías haber elegido el silencio, pero no. Elige climatizadores Fujitsu. Máximo silencio.
Ganas de calor, de disfrutar al aire libre, ganas de vitamina D y, sobre todo, ganas de sol.
Ven a los Sunny Days de General Óptica y disfruta del 50% de descuento en todas las gafas de sol y en todas las marcas. Solo del 6 al 15 de junio. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿Quieres llevarte un set de 5 cuchillos de acero inoxidable? Ahora el periódico ABC te los regala. Haz la reserva en tu kiosco antes de este domingo y te los llevas gratis. Consulta condiciones en el 91-111-9900. 91-111-9900.
Esta semana en Día, el aguacate con un 30% de descuento. Llévate el kilo por solo 2,99. En tiendas y día.es.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Opa, Uriarte!
¡Opa, Herrera! ¿Qué tal estamos?
Muy bien, maquetón.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Oye, Herrera, esto me sorprendió la primera vez. Llevas tu propia luz allá donde trabajas.
Ya, lo has dicho de una manera.
Él es luz.
¿Qué ha sonado?
Vamos a ver. Yo y Radio Luz estoy la suerte.
El bus y luz de las ondas.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Alejandro Requeijo, con Ignacio Camacho. Noticia del día, veremos a dónde nos lleva. Argelia suspende de inmediato el tratado de amistad con España. Estos son palabras mayores, ¿eh? Respuesta de España, pues claro, intentando templar gaitas. El ministro Álvarez.
El gobierno argelino es muy conocido por ser un socio fiable, un suministrador fiable. Se han dado garantías por parte del gobierno argelino al máximo nivel y, por lo tanto, nada me indica que eso vaya a ser de otra manera.
Qué sinceridad cuando habla, se denota, ¿verdad?
Pero es que no sé a quién intenta engañar, te quiero decir, si es que...
El palo es el palo, macho, ¿qué le vamos a hacer?
Si es un anuncio de Argelia, ¿no? No sé a quién intenta engañar, vamos a ver. Yo recuerdo que nos tocó a Camacho y a mí hace unos meses, justo coincidimos en una tertulia donde acababa de suceder hacía muy poquito tiempo la decisión del cambio estratégico en política exterior, y entonces nos preguntábamos qué iba a pasar y cuáles iban a ser las consecuencias. Y yo recuerdo que en aquel momento, y lo comentamos esa noche, desde Moncloa se deslizaba que esto era una jugada maestra, porque por la situación que existía en Ucrania con Rusia, Argelia no se iba a poner estupenda, con, por ejemplo, con el gas o con las relaciones con España, pues porque ahora iba a ser un mercado que Argelia no le podía dar la espalda, no iba a poder desaprovechar esa oportunidad. Bueno, pues toma, porque resulta que Italia es igual de sugerente que España para los argelinos. Y resulta que esto que hemos conocido hoy va acompañado, según trasladan algunos empresarios de Argelia, con un boicot no declarado a la importación de productos españoles en Argelia. Y eso se está notando ya. Bueno, de hecho, en COPE tuvisteis hace no mucho al portavoz de Provacuno, ¿no? Que sí. Ya calificaba en un coste de 5 millones de euros mensuales las trabas que estaba poniendo Argelia para el comercio de sus productos entre países, ¿no? Entonces, claro, aquí se abre una puerta a algo que yo creo que es interesante, que es que alguien tendrá que defendernos, ¿no? O sea, te quiero decir, aquí hay, somos parte de una Unión Europea, Argelia tiene unos acuerdos con la Unión Europea que tendrá que respetar. Alguien tendrá que salir en defensa nuestra en esta Europa que, por otro lado, no la he visto ni la he escuchado yo quejarse del giro estratégico que ha emprendido España con Marruecos. Porque es cierto, y lo comentábamos también aquella noche, que probablemente lo que ha hecho España con el Sáhara Occidental es formar parte del grupo de los ganadores. Es decir, si Estados Unidos apoya esta propuesta, si Bruselas dice con la boca pequeña eso en el marco de la ONU, pero tampoco parece que les moleste mucho, si Marruecos ahora es el mejor amigo de Israel y también de Estados Unidos en la zona, probablemente nos estemos subiendo tarde y mal en un grupo al que, por cierto, ya pertenecíamos. y esto nos retrotrae unos años atrás para hacernos la pregunta de ¿y si no cometimos un error renunciando al eje atlántico? ¿Y si pasados unos años, visto cómo nos defiende Europa de una... de lo que estamos viendo con Argelia, cómo nos defiende Europa, de lo que hemos visto con Marruecos, que nos abre el grifo de la... grifo, no me gusta esa expresión cuando hablamos de personas, pero cuando hace o promueve lo que vivimos en Ceuta, que es un... abrir la puerta del todo para presionar a España y generarle un problema migratorio a España y a Europa, por cierto. Como Europa tampoco es que haya tomado excesivas medidas contra Marruecos, pues uno se pregunta, viéndolo con perspectiva, si no cometimos un error al renunciar al eje atlántico y al ser el socio preferencial de Estados Unidos en la zona, ¿no?
Sí, sobre todo porque de ese error se ha beneficiado rápidamente Marruecos, que ha establecido sus líneas de cooperación y que está abriendo aquello a bases militares, etcétera, hasta el punto que se llegó a pensar en época de Trump y tal, en trasladar la base de Rota y tal a Marruecos. Bueno, no la base de Rota, pero sí el mando operativo y tal hacia Marruecos. Probablemente esa es una de las razones por las que Sánchez decidió hacer ese movimiento, y no, yo creo que también hubo una, sino una presión, al menos una sugerencia, una mediación, una influencia directa de Estados Unidos. Europa también, no del todo, pero en su mayoría ha ido por ese lado, sobre todo Francia, obviamente. Aunque, en general, los europeos añaden siempre la coletilla que, bueno, con respeto a las resoluciones internacionales y a la población saharaui, cosa de la que era también la posición de España, de la cual Sánchez, de repente, se ha olvidado en esta pirueta. Que, insisto, si se considera objetivamente y desde una razón exclusiva de pragmatismo político, pues... hay razones para defenderla. No digo que no haya también contrarias, pero porque se pierde una herramienta de presión muy valiosa contra Marruecos, porque se deja vendido efectivamente los Polisarios, que han sido, que era el último compromiso que quedaba después de la espantada de la descolonización, y sobre todo porque abres un frente con Argelia en un momento que es un proveedor energético esencial, que no va a abandonar, pero que desde luego es mucho más proclive ahora mismo a utilizar la vía italiana para vender gas a Europa que la vía española. En esto vamos a sufrir. Y ayer dieron órdenes a empresarios y tal de que el comercio con España lo pongan en segundo plano. Y hoy han esperado a la intervención de Sánchez en el Congreso, donde no ha mencionado a Argelia ni una sola vez, para hacer pública la ruptura del Tratado de Amistad Bilateral. Es decir, están apretando la tuerca. A esto se añade otro problema, este, digamos, de índole interna, ¿o no? Y es que, mientras no se aclare el episodio del robo de información sensible en el teléfono de Sánchez, el presidente está bajo sospecha. Y claro, y esto lo sabe todo el mundo, porque es que lo dijo él, quiero decir, es que lo dijo él en una metida de pata lamentable para, por una parte, distraer la atención del espionaje, de la escucha,
lo de los golpistas, eso es, claro.
Para tapar lo de los golpistas y para encontrar un chivo expiatorio al que cesar, que era la directora del CNI, sin que pareciera que lo cesaba por haber ordenado las escuchas a los independentistas catalanes. Entonces todo esto se ha terminado volviendo en contra. La opinión pública lo que piensa es que Marruecos ha sido el que está detrás y que le está presionando con un chantaje, etcétera, etcétera. Probablemente es una explicación demasiado fácil para que sea cierta, pero queda ahí siempre esa sospecha. Mientras no se aclare, y temo que no se va a aclarar, va a seguir la sospecha.
Hombre, quién ha espiado está muy claro. Luego ya los chantajes y demás, pues, a ver. Reque, ¿ibas a decir algo?
Sí, yo quería añadir, has puesto al inicio un corte del presidente del gobierno que decía textualmente... por supuesto no hemos aceptado que se hable ni que se baraje ni que se aborde la cuestión de Ceuta y Melilla, pero también exigimos el mismo respeto a Marruecos cuando se habla de sus cuestiones.
Mira, perdóname, claro, es que esa frase... perdóname, Reque, escucha.
Nosotros no aceptamos, señorías, que se hable de Ceuta y Melilla como ciudades ocupadas, porque son territorio español, son territorio europeo. Así lo quise subrayar con mi visita a ambas ciudades, pero también hemos de entender que Marruecos merece la misma consideración cuando hablamos de los asuntos que a ellos les preocupan.
Decías.
Es que yo creo que esa frase es muy matizable, porque, claro, es que no es lo mismo. Por decirlo de una manera que se entienda fácil. O sea, nosotros le hemos otorgado a Marruecos una competencia sobre una región que no le pertenece, y sin embargo nosotros no hemos recibido ningún tipo de compromiso de no injerencia sobre una región que sí que no les pertenece. Entonces, claro, este cambio estratégico, yo coincido y lo hemos dicho los dos, probablemente sea subirte al carro de los ganadores, el equipo vencedor. Desde luego la causa saharaui, con todo el cariño y con todo el dolor de mi corazón, no es ni mucho menos la causa. No es ni mucho menos la causa ganadora. Y lo saben ellos, y lo sabe todo el mundo, lo sabe la comunidad internacional, saben que hay un problema cronificado que no tiene solución, en gran parte a veces por la corrupción del propio de los propios líderes saharauis. Dicho lo cual, me da la sensación de que el giro estratégico que ha hecho España y cediéndole a Marruecos todo el espacio de presión que tenía antes de poder empezar a presionar por Ceuta y Melilla, se lo hemos dado a cambio de muy poquito, de muy poquito. Y además te diré, el problema de la inmigración es importante, pero Marruecos ya ha aprendido la lección, ya sabe que con esa forma de presionar consigue sus objetivos. Hay otro que no quiero ni mencionar, por supuesto no quiero ni mencionar, que es el de la seguridad. Pero oye, que hay más países en África que también tienen problemas migratorios y que, por ejemplo, está Argelia y que Argelia también tiene costas al Mediterráneo.
No, y que hoy han llegado 100 y pico a Mallorca y ha habido algún cadáver en Murcia, ¿eh?
A ver si vamos a cambiar un problema en un sitio por un problema en otro, pero el mismo problema exactamente.
Es que Argelia conoce perfectamente el truco, es decir, venga, presión migratoria, ha soltado las pateras pero en horas 24, pero en horas 24. Es decir, oye, ¿aquí qué pasa? ¿Que estos le hacen caso a Marruecos cuando suelta las pateras o no se van a enterar? Hombre, no pueden soltar la oleada caminante sobre Ceuta y Melilla, pero bueno, pues meten la presión que pueden. El problema de lo que decía Reque es que efectivamente Sánchez ha entregado una baza, prácticamente la única baza que tiene España para presionar a Marruecos en cualquier situación, la ha entregado a cambio de nada, a cambio de una vaga promesa de buena voluntad, porque estas cosas en política internacional se hacen mediante un instrumento que se llama tratado bilateral. Que, por cierto, ya ha dicho Sánchez, sí, vamos a firmar uno nuevo que sustituya al de 1900, me parece que del 91, el último. Bueno, pero es que la carta la han mandado antes. Es decir, ya luego los tratados se rompen, pero no se cumplen, pero por lo menos se firman. Pero no, una carta personal, infamemente escrita, por cierto, mandada además en secreto, de la cual nos enteramos por Marruecos. Y resulta que
como
no hablamos con la oposición.
Como todo, también nos enteramos no por Marruecos la oposición. De lo de Gali.
3 meses después y varias humillaciones después, no sigue sin tener consenso en el Parlamento, pero ni de los suyos, ni de sus propios aliados, ni de sus propios socios de gobierno, ni de la oposición. Entonces ha hecho un movimiento de estrategia de Estado de una forma no ya unilateral, exclusivamente personal, exclusivamente individual, y esto es un disparate. Pues digo, el fondo se puede incluso estar de acuerdo con él, pero la forma en que lo ha hecho, claro, el otro día cogen y entregan a Argelia para compensar, le entregan al pobre hombre este que es youtuber y que es un disidente que está condenado a muerte. Hoy le han metido un paquete de 10 años. La condena a muerte no la van a cumplir porque hay una moratoria en Argelia, pero vamos, la perpetua no se la quita nadie.
Mira, manda un mensaje nuestro común amigo y maestro Enrique Cerveto Camacho, y me dice: todos los gobiernos españoles de la democracia han sido conscientes de que el día que Marruecos resuelva el tema del Sáhara, comienza la campaña para hacerse con Ceuta y Melilla.
Hombre.
Y me escribe una amiga, Ángeles, desde Melilla, y me dice: nos han vendido, ayuda.
Claro, porque, vamos a ver, sobre el Sáhara puede tener alguna legitimidad histórica, pero sobre Ceuta y Melilla tiene ninguna, pero ellos lo consideran tan suyo uno como el otro. El Sáhara de facto ya lo tiene ocupado, y nosotros además lo hemos reconocido también de facto.
En fin, ¿está por ahí Julio César Herrero?
Está.
Hola, Julius.
¿Qué tal, Ángel? Hola, Ignatius.
Muy buenas, Julius.
¿Qué tal? Hola, Alejandro.
Hola, querido, ¿cómo estás?
Estás aficionado, ¿eh? La gran renuncia. Así es como... sí, es como se ha denominado la decisión de miles de norteamericanos de renunciar a su puesto de trabajo, dejarlo para vivir de una forma más tranquila, para no vivir para trabajar, encontrar empleos que les permitan estar más tiempo con la familia, con los amigos, conscientes seguramente de que la vida es breve. Y todo acaba cuando menos te lo esperas. ¿Entendéis esa forma de ver la vida, esa decisión, ese fenómeno que se está produciendo en Estados Unidos?
Vamos a ver, yo entiendo ese fenómeno en Estados Unidos si hay overbooking de puestos de trabajo y el paro es cero. no lo entiendo en sitios como España.
Vale, dentro de un ratín íbamos a venir aquí.
Se siente.
Pero está bien, estoy sentido. Ignacio.
¿Cuál es la pregunta?
Que si entiendes esa forma de ver la vida, ese fenómeno que se está produciendo en Estados Unidos.
Lo entiendo, pero no lo comparto.
¿Por qué?
Pues algo que entiendo, que haya gente que esté dispuesta a eso. A mí conmigo que no cuenten para eso.
Vale, pero no lo compartes.
Porque yo creo que el trabajo es una forma de realización.
Ajá.
Y creo que esto del síndrome burnout, que existe.
Estar quemado
existe. Yo he cambiado alguna vez de trabajo porque estaba abrasado en el trabajo. Uh-huh.
Porque no te gustaba la categoría, el puesto, lo que estabas haciendo.
Por la razón que sea,
claro.
Porque tienes un jefe que te acosa. Pero eso tiene que ver con el empleo que estás desempeñando, no con que estés quemado de trabajar. Es decir, oiga, claro, a mí me gustaría que el Estado me solucionase la vida de una manera holgada, ¿eh? Yo no me conformo con poco, pero bueno, pero entiendo que hay gente que sí. De hecho, de hecho, en España hay mucha gente que está dispuesta a sacrificar puntos de calidad de vida por trabajar menos. Oye, esto es cultura. Pero también es verdad que en España hay unas condiciones de bienestar social que no hay en Estados Unidos, ¿eh? Estados Unidos se echan al monte. A ver qué pasa. Aquí tenemos una sanidad gratuita, transporte gratis, tenemos colegios. Es decir, tenemos una renta indirecta alta, hagas lo que hagas.
Quizá por eso resulta. Y lo digo a favor. Ya. Bueno, esto que yo no tengo que discutir. Alejandro.
Pues yo coincido un poco con lo que está diciendo Camacho, o sea, me
pero
da un poco la... No, coincido, bueno, coincido plenamente.
Ah, vale.
Coincido plenamente, no se puede esa coletilla de un poco, coincido plenamente.
Ya, claro,
pero voy a añadirle otra derivada. O sea, a mí me da un poco la sensación de que esa gente que no deja de ser la versión moderna del montar un chiringuito en la playa, esa vieja aspiración que teníamos de quitarnos de en medio, al final encierra la asunción de un relato en el que la culpa de todo la tienen los demás y no tú, a lo mejor. No te ha ido bien en la vida porque no lo has hecho bien, porque la has cagado, porque no has sabido aprovechar ni has querido aprovechar tus oportunidades. Y creo que hay muchas versiones de esa especie como de miedo al futuro. O sea, me da la sensación de que tiene mucho que ver con una generación frágil que no ha sabido afrontar los retos. Se dice mucho, por ejemplo, eso de... es que nuestra generación, los boomers, entre los que yo me incluyo, somos una generación que no se han cumplido las promesas que nos hicieron nuestros padres. Y en ese sentido nos volvemos a la generación anterior y les decimos, oye, nos habéis mentido. Y a lo mejor la generación anterior que trabajó, que se dejó el lomo, que aprovechó sus oportunidades, que se endeudó siendo joven, que tuvo hijos jóvenes, que lo hicieron todo por nosotros, a lo mejor son ellos los que nos tienen que decir, nos habéis decepcionado. No habéis sabido aprovechar todo lo que nosotros os dimos. No habéis sido originales a la hora de buscar o adaptaros a los nuevos tiempos. Entonces, claro, la reacción infantil niñata es, me cojo una caravana y me quito de en medio. No, caballero, no. Asuma su error, asuma su fracaso e intente ponerle soluciones.
¿Pero por qué error? ¿Por qué fracaso? En Estados Unidos este fenómeno es transversal. Se da desde gente con puestos de trabajo muy humildes hasta altísimos directivos que ganan un pastizal y que deciden que... no puede continuar su vida dedicada exclusivamente a trabajar porque a lo mejor llega una pandemia y se te acaba todo.
Pero eso los entiendo más porque ya tienen una renta acumulada.
Claro.
El otro, pues oye...
¿El otro lo que? Bueno.
No, tiene todo mi respeto. Además, en Estados Unidos ya te digo que como hay muy poca asistencia social, el que se lanza al vacío, ¿eh? O sea, efectivamente, se monta su chiringuito, coge su guitarra y se pone a ver atardecer en la montaña rocosa, pero aquí no le pagan apenas un subsidio. Entonces, mis respetos. Pero personalmente me parece una muestra pues del pensamiento débil en el que está instalada la sociedad contemporánea. Yo creo que esto, a que en China no se lo plantea nadie.
Bueno, ya, claro.
Porque ya te digo yo lo que hace el régimen si tú intentas planteártelo.
Coño, claro.
O muchas veces también, fíjate, no, Camacho, incluso... Mira cómo la gente que llegó a Estados Unidos, muchos con situaciones que llegaron para buscarse la vida, para intentarlo, al final lograron o intentaron aprovechar sus oportunidades, fueron originales, crearon cosas, inventaron, correcto, novedades, no le tuvieron miedo al progreso, sino que le plantaron cara y lo aprovecharon, y efectivamente el progreso no era una amenaza, sino que era algo... O sea, la historia de las sociedades, nos estamos poniendo muy filosóficos, no te quejarás, Julio, pero la historia de las sociedades siempre ha visto el futuro como una oportunidad, excepto esta, que la ve como una amenaza.
Es que
estamos haciendo mal.
Hemos pasado de unos Estados Unidos que presumían de que un vendedor de periódicos podía llegar a ser presidente de una multinacional, a una sociedad en la que el presidente de la multinacional quiere vender periódicos en la calle. Oiga, mire usted, es que no aguanto la presión. Mira, vamos a ver, esto parecerá una antigüedad, pero yo creo que la vida es resistir la presión. Porque si no resistes la presión, no hay crecimiento personal. Y crecimiento personal no es tumbarse boca arriba a que te caiga, a esperar que te caiga la manzana de Newton. Crecimiento personal es trabajar por tu futuro y por el de los demás, y para pagarle a la gente, a los que no pueden, para pagarle las pensiones con tus impuestos y para crear una sociedad dinámica.
¿Cabe la posibilidad de que la pandemia haya hecho reflexionar a parte de la sociedad?
Sí, es eso.
Sí, por supuesto, por supuesto.
O sea, algunos hayan llegado a la conclusión de que esto de estar viviendo exclusivamente para trabajar igual no merece la pena porque todo se te va en un momento.
Hombre, pero eso es, sí, lo que es una posición muy cómoda.
¿Cómoda, Ángel? ¿Cómoda?
Sí. Sí, vale, vale. ¿Puedo explicarla?
Claro,
hombre. No, coño, como lo he dicho y me ha saltado ahí como si fuera una pantera.
No, hombre.
Vamos a ver. Es muy cómoda. Uno, si tienes posibles para aguantar, oye, allá tú. Ahora, tumbarte y que te venga papa Estado por aquí o por allí, eso es muy cómodo.
Asumiendo que efectivamente vives en un sitio en donde el Estado te puede asistir.
Pues claro.
Vale.
Que eso explica también, por cierto, una derivada de este debate que estamos teniendo aquí, que es la moda de las oposiciones. O sea, de buscar una seguridad en el futuro que ves incierto. Y por tanto, opositas a cualquier cosa para asegurarte un mínimo. No hace falta opositar a registro de la propiedad, ¿eh? O sea, una oposición para asegurarte un futuro. Pero la pandemia, creo que sí, incluso ha hecho descubrir a la gente la comodidad de estar en casa, de valorar el estar en el hogar, de no estar todo el día metido en un coche, un atasco.
Oye,
en
metro, yo mismo me lo he planteado, lo que pasa es que, pero lo de las oposiciones tiene otro. No, me he planteado esto.
¿Has planteado qué cosa?
No, pues que en la pandemia dices, oye, efectivamente a lo mejor estaba demasiado sobreexpuesto y hay que la vida contemplativa, la interiorización también tiene sus ventajas, pero hay que seguir creando sociedad. Esto no quiere decir, oye, mañana me toca la primitiva y yo no me vengo aquí a hablar de Sánchez. O sí, porque me gusta, pero vamos, será pues estrictamente porque me gusta. Pero, cuidado, lo de las oposiciones es otra cuestión. Primero, que en España siempre se ha asistido la mitificación del funcionario. Pero segundo, que es que en los últimos 10 años se han despedido masas de trabajadores de más de 45, 50 años y su única posibilidad de reenganche es a través de un puesto público, en igualdad de condiciones, donde nadie le va a mirar las canas ni el carnet de identidad.
Yo me refería más a gente joven, ¿eh? Gente joven que su primera experiencia es encerrarse durante X años, que no se lo puede permitir todo el mundo, por cierto, a opositar por miedo al futuro.
Por la pandemia, algunos han descubierto el teletrabajo, que sí te permite hacer otras cosas.
Depende de qué trabajos. Dos minutos.
Claro. En algunos trabajos es evidente, el médico a lo mejor igual. Bueno, también, fíjate. Hombre, al que opera no.
Depende de qué médico, efectivamente.
Claro, al que opera no. Pero el hecho de descubrir esto también puede hacer replantearse a la gente que a lo mejor igual hay otros trabajos que te permiten vivir y disfrutar de otras cosas.
Sí, lo que pasa es que al final tienes que recoger las fresas, tienes que salir al mar a portal, tienes que servir las cañas y hay trabajos en los que es imposible.
Bueno, y ahora hago yo otra pregunta. Tú que eres un trabajador...
¿Esto está permitido?
Bueno, una pregunta retórica.
Sí, pero ya podéis correr.
Una pregunta retórica. Un trabajador de 45, 50 años, que está el hombre cansadito y tal, y dice, ya no trabajo más. ¿Tiene derecho a privarle a sus hijos de un futuro, de unos estudios, de una carrera? ¿Tiene derecho? Porque él está un poquito achicharrado y dice que ha descubierto en la pandemia que se vive bien.
Yo creo que sí.
Pues
yo creo que no.
yo creo que tampoco. Pues yo creo que
no tengo hijos, también os lo digo, ¿eh? Pero yo creo que... Yo creo que un padre le tiene que dar a su hijo las herramientas, pero no...
Llega un momento en la vida en que hace ese tipo de cosas precisamente por los hijos.
¿Sí? Cuando uno tiene hijos, asume unas obligaciones como las huevos. Que, a las que no debería renunciar.
He notado el tono ahí de los tres.
Come huevos. Perdona, yo no tengo hijos. Vale. No tengo hijos.
Familia. Que ¿qué? Nos vamos, eso es un gran bien para la humanidad. Julio César Herrero, buenas noches.
Adiós,
adiós, chaval.
Adiós,
Camacho.
Buenas noches, adiós. Adiós.
Reque, cuídate.
Un abrazo.
Adiós a todos, chao.
La linterna.
COPE. Estar informado. Hoy tampoco podrás dormir.
Bienvenidos al partidazo de la cadena COPE, que se inicia desde París, desde un hotel impresionante.
El centro neurálgico que ha escogido Rafa Nadal para vivir este Roland Garros.
Hola, Rafa. Muy buenas noches.
Buenas, ¿qué tal?
Hoy sí cojeas.
Sí, no iría a cojar, pero sabíamos que hoy era un día complicado a nivel de dolor.
¿Te has sentido más querido que nunca en la pista?
Hace muchos años que me siento muy, muy querido, ¿no?
¿Tú crees que ha habido alguien que ha querido jubilar a Rafa?
No.
No.
En mi caso no.
Dime cuál es el futuro inmediato, esta semana, esa decisión de vida.
Primero tengo que hacer ahora un tratamiento a nivel...
El partidazo de COPE, de lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Esta es la historia de María y de Rosa. Se sentían solas y tristes. Un día les hablaron de la sala de mayores de la iglesia y su vida cambió. Ahora son como hermanas, disfrutan, se ayudan y se acompañan.
Por ellas, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
¿Quieres llevarte un set de 5 cuchillos de acero inoxidable? Ahora el periódico ABC te los regala. Haz la reserva en tu kiosco antes de este domingo y te los llevas gratis. Consulta condiciones en el 91-111-9900. 91-111-9900.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Caza tu recompensa. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón con el chef 2 estrellas Michelin, Mario Sandoval.
Cuando pruebo el gazpacho de La Huerta Don Simón me transporto a mi infancia y recuerdo cuando íbamos a la huerta con mis hermanos.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón. Pon la estrella en tu mesa.
Protegerte la piel es la idea más brillante. Prueba nuestro spray solar con factor de protección 30 día y maque con un 25% de descuento por solo 3,74. En tiendasidia.es.
Más de 200 organizaciones sociales han convocado el próximo 26 de junio una manifestación en Madrid con el lema «Nos jugamos la vida, basta de leyes que atentan contra la verdad y la naturaleza humana». La propuesta de una nueva ley del aborto, cuando aún está pendiente la resolución del Tribunal Constitucional sobre la vigente ley, ha motivado que diversas organizaciones de la sociedad civil, desde las que trabajan en apoyo de la mujer gestante hasta las que reivindican la libertad de enseñanza, salgan a la calle como forma de testimonio y presencia social. Para Jaime Mayor Oreja, presidente de la plataforma NEOS, una de las convocantes de esta movilización, estamos asistiendo a un proceso histórico en el que se pretende sustituir un modelo de sociedad basado en un orden de referencias cristianas por un modelo de desorden social individualista que busca la disolución de la persona y de los vínculos sociales. Las asociaciones convocantes consideran necesario un cambio de actitud ante lo que está ocurriendo en España con una serie de legislaciones que responden a un proyecto de ingeniería social. Como pidió en su momento el portavoz de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, es necesaria una amplia movilización transversal a favor de la vida, de la que esta manifestación debe ser expresión. No se trata solo de rechazar una ley injusta y absurda, sino de reconstruir con paciencia y tenacidad el tejido de una cultura que reconozca la dignidad sagrada de toda vida humana.